Completamente.
Entonces, es una lucha de poder totalmente muy, muy masculina, además también muy
Sí.
en relación a la época también, ¿no? Como el derecho del hombre blanco sobre el hombre moreno, el derecho del hombre moreno sobre el hombre indígena y
Hola gente, yo soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Y con mucho agrado vengo a continuar estas conversaciones del camino, de arte y sentido. Esta vez me encuentro con un joven y talentoso actor valdiviano, protagonista de la recién estrenada película Los Colonos, con una coproducción de 8 países y que fue premiada hace algunos meses en el Festival de Cannes por el premio FIPRESI, siendo reconocida como la mejor película en la categoría Una cierta mirada por la crítica internacional. Bienvenido, Camilo.
Vale, muchas gracias. Gracias, gracias.
Gracias a ti por estar. Y bueno, sé que esta semana estás y están en pleno estreno y por lo mismo imagino que se vienen días bien ajetreados, así que doblemente agradecido que estés acá. Y
no, no, gracias a ti por la invitación.
No. Y antes de entrar a la película en sí, empecemos contigo, con Camilo Arancibia, la persona. Y si pudieras presentarte y contarme un poco cómo fue que elegiste o qué hizo que la actuación te eligiera. ¿Hubo un actor, alguna actriz, un director, algún espectáculo que te enamoró y que te convenció a seguir este camino? ¿Cómo fue eso?
En particular fue una idea, era una idea muy inocente, una fantasía muy de chico, de a los 9, 10 años, enterarme de que, o sea, como que me di cuenta de la labor de los actores, ¿no? Como en las películas más digámoslo así, hollywoodenses, qué sé yo, las películas que uno ve en la tele o las películas que uno ve uno veía en los discos de la feria, qué sé yo, como recuerdo como mi papá llegando como también cuando se inventaron los, o sea, como empezó a hacerse muy común el tema de descargar las películas por Ares y ese tipo de cosas.
Sí.
Mi papá trabajaba y usaba los computadores de su pega para descargar películas y llegaba como con, no sé, pues Star Wars, todo ese tipo de clásicos, clásicos mainstream igual. Y nada, como yo también, muy de cabro chico, muy encerrado en mi casa, veía estas películas y me enamoraba un poco de la fantasía. También siempre fui muy aficionado a los videojuegos, entonces como que tenía esas ganas de estar en fantasía, ¿no? Como muy de también de los niños como que viven mucho eso, ¿no? Como de jugar, de inventarse historias, de muy creativos, ¿no? Los niños tienen una mente muy abierta. Y nada, yo me inventaba mis propios personajes sin saber, ¿no? Sin como hacerme la pregunta de estoy haciendo la pega de actor, ¿no? Yo hacía mis bocetos de personajes, los incluía en las historias de las películas, de Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos. Nunca me interesó mucho como ser uno de los personajes que ya estaban, ¿cachai? Como que siempre me interesó como buscarle como a mí propio, como mi rollo para inventarme yo mis propios personajes. Y claro, después dije como si, no sé, pues, un actor está en 5 personajes diferentes, como, bueno, que es fantástico, ¿no? Como también esa inocencia de niño, como decir, como, weón, como Brad Pitt puede estar en Troya en una película y después, no sé, en un viejo que, o sea, un niño que como Benjamin Button, no sé, caché como,
claro.
Caché como... me fascinaba eso, me fascinaba. Y nada, en algún momento les dije a mis papás como, oye, ¿sabes qué? Como que quiero ser actor, parece.
Parece.
Parece. Y, Nada, pues como que me metí a talleres, como que empecé como a jugar, básicamente, en talleres de teatro, en el colegio, en Valdivia también, como bien decía, soy de allá, entonces, soy de Valdivia, no sé si lo dijimos, pero claro, lo menciono. Talleres, y ya después en la media también, como buscando por todas partes, de repente se hizo un casting para una serie que se grabó allá, que se llama Bichos Raros, que la grabó TVN, y como, bueno, en Valdivia por lo general hasta hace unos años como que no pasaba mucho en cuanto a producciones audiovisuales, entonces como que era un casting para eso, era raro, ¿no? Yo fui corriendo, casi prácticamente me pilló en la calle, me pilló caminando por la calle, así como miré para el lado y estaba esta wea como llamado a casting, y yo así como ya voy. Claro, evidentemente no quedé en ningún personaje, pero me llamaron de extra. Claro, ahí también como que también fue un poco como conocer un poco el mundo audiovisual, ¿no? Y nada, me fascinó también, me encantó. Como igual siendo extra también me di cuenta de lo difícil que era, ¿no? Como de repente nos citaban como a las 7 de la mañana, después como, y teníamos que salir, y salíamos como a las 6 de la tarde, todo el día, mucha espera. Y bueno, también mi primer sueldo, ¿no? Como también eso es como, uno empieza también ahí a enamorarse un poco de la cosa con todos esos factores, también como con las ganas también de seguir creando personajes, también como recibí varios retos del mismo director, como ese extra que está allá, como que no haga tanto, por favor, que no se mueva tanto, pero nada, pues así también, entonces con ese tipo de acciones también les demostré a mis papás que esto era lo que yo quería hacer, que me quería dedicar a esto. Me apoyaron, desde siempre me apoyaron. Me pude venir a estudiar a Santiago teatro, actuación, y nada, aquí estamos. Pues también dentro de lo mismo, como pues, qué casting, hice mis casting, fui a las agencias de casting, mandé mis correos, y así de a poquito fui entrando y también a recibir la oferta de los colonos.
Ok. O sea, fue algo muy inconsciente, mágico de niño que te llevó. O sea, el amor totalmente a la ficción.
Totalmente, el amor a la fantasía, ¿no? Al imaginar, al crear, ¿no? Al imaginarse en diferentes situaciones, cuerpos, y eso lo encuentro también como de una dificultad muy particular, y muy bello también, ¿no? Obviamente más de grande también, con la madurez, como empezar a darse cuenta del impacto que tiene esto, ¿no? Como de lo importante que es a nivel de sociedad, ¿no? Como a nivel cultural también, como evidentemente también uno se va dando cuenta también de qué quiere contar, ¿no? Qué quieres hablar, que como persona también, como que nos hace sentido, ¿no? Entonces, sí.
Claro, ok. Sí, bueno, y bueno, ya vamos a llegar a eso, pero esa cosa de ser camaleón un poco, ya se ve un poco en tu carrera, incipiente carrera, en Sayen, o sea, si uno busca, si ustedes pueden buscar ahora, o escriben Camilo Arancibia en Google y han visto Los Colonos, porque bueno, esto va a salir de aquí a una semana y eso pareciera otra persona. No te he visto en esa película, pero es muy radical el cambio, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Y bueno, entrando ya en la película de Los Colonos, que como te decía, tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas aquí en París, que se estrenó antes, y bueno, me repito, pero me encantó la película. Un western patagónico, diferente, con paisajes infinitos, espectaculares, muy violenta y con grandes actuaciones, en la que claramente incluyo la tuya. Pero aquí me parece que, bueno, Felipe Gálvez, el director, desarma todo el naipe y no muestra una visión de como estos son los buenos, el hombre blanco, y estos son los malos, la gente de los pueblos originarios, y tampoco lo hace inverso, sino que hace que viajemos un poco a través de la mirada de un mestizo, de un chileno, que es el actor que tú representas, que es Segundo. Entonces, ya esto es novedoso, al menos para mí. Y, bueno, ¿qué te sedujo a participar en Los Colonos, más allá de que sea una película y una producción así de grande? Esto te lo pregunto sobre todo a nivel de la historia.
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola.
Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
Bueno, claro, como tú dices, una de las principales cosas que me sorprendieron y también me cautivaron de la propuesta es la visión que tiene Felipe. No quiero hacer muchos spoilers, pero como de entregar la mirada y entregarle como un valor al personaje del mestizo, ¿no? Al que en primer lugar... yo no había visto nunca en el cine chileno, diría internacional, como así de claro retratado el concepto, ¿no?, del mestizo, sí. Como un personaje, ¿no?, que cumple con todas esas categorías también, ¿no?, como con sus decisiones, con sus objetivos, con cómo se ve, con qué hace, qué dice, etcétera, todo. Y entonces esa idea también como de falso protagonista, ¿no?, como de Que yo siempre digo también que le hace muy bien a la película decir, yo nunca digo que yo soy el protagonista, ¿no? Como yo digo que somos tres protagonistas, somos los tres personajes que recorren la isla, que uno es McLennan, interpretado por Mark Stanley, el otro es el Bill, que lo interpreta el Benja Westphal. Pero claro, evidentemente la película, el guión y la decisión de Felipe de que el viaje del espectador fuera también a través de Segundo, ¿no?, del mestizo, que por lo general, sí, en las películas de western los héroes son el cowboy, el blanco, el héroe que siempre es muy inteligente, que es súper clever, que es súper heroico, que entra como con súper buena puntería y mata a todos los indígenas, ¿no? Como... Y siempre hablábamos también como del rol del indígena guía, por lo general en las películas western, ¿no? Siempre hay como un aliado que es como indígena, que es como el que los guía, el que es súper callado, el que no habla el idioma. Y que siempre relevado como a un estatus mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si al fin y al cabo existe este rol, ¿no?, del guía, del weón que es callado y todo eso, pero es un personaje, al igual que McLennan y Bill, que está sobreviviendo en un mundo súper hostil y súper violento, como decías tú, ¿cachai? Como una película muy violenta, no solo gráficamente, ¿no? No es como tiene violencia, sí, gráfica, pero también tiene una violencia ideológica, ¿no? Como quién tiene más estatus, quién es mejor, quién tiene más poder que el otro. Entonces es una lucha de poder totalmente muy muy masculina, además también muy, sí, en relación a la época también, ¿no? Como el derecho del hombre blanco sobre el hombre moreno, el derecho del hombre moreno sobre el hombre indígena y el hombre, sí, indígena, ¿cachai? Entonces ahí las carreras, y yo creo que todas esas ideas un poco que me hablándolo con Felipe, cada vez como profundizando más en lo que era el personaje y lo que era la historia, lo que él quería contar, como que obviamente no podía decir que no al proyecto, ¿no? Como que también en mi posición, en mi lugar, como venía de haber aceptado el trabajo en Sallén, que Es completamente distinto a lo que es Los Colonos. Estaba con los colonos, también estuve con otra oferta de otra película también, que no pude hacerla por estar en Los Colonos. Y nada, como que todo un poco que se fue dando y yo también no podía rechazar la propuesta, o sea, no puedo darme ese privilegio, o sea, como ese, no estoy en ese lugar, como decir. ¿Entiendes? Sí.
Sí, sí. Ok, y Camilo, ya antes de sumarte al proyecto, ¿tú conocías esta historia un poco borrada del genocidio de los Selnam? O porque me parece, al menos, tal vez yo soy un ignorante, pero no es una historia tan conocida. ¿Qué te pasa emocionalmente?
No, claro.
En escarbar en ella y ver que decidimos borrar un poco este genocidio de nuestra historia chilena y al mismo tiempo vendemos nuestra pristina Patagonia y todos esos paisajes, sí, al turismo internacional.
Sí. No, sobre todo al turismo internacional, ¿no? Como que al turista, sí, chileno le cuesta mucho llegar a esos lugares, ¿no? Sí. Hay que tener un buen auto, sí, o la misma plata que se gasta en ir a Argentina o en ir a Europa, como que, exacto, es absurdo.
Sí.
Pero nada, tampoco me quiero meter mucho en eso, como que en realidad, sí, lo que nosotros también como trabajadores de este rubro, también como es muy interesante ese ejercicio de lo que podemos lograr con contar estas historias, ¿no? Como,
sí,
de encontrar un granito de arena que ni siquiera lo buscaste y apareció y ok, hablemos de esto, ¿no? Como, sí, y juntémonos en una sala con otras 100 personas a ver esta historia y después llego a la casa y como que, ay, claro, como que parece que sí, el Chile dejó la cagada antes, que uno, claro, uno está, es más reciente la historia de la dictadura, uno está como que está como, está mucho más presente, ¿no? Como en nuestra, sí, nuestra memoria colectiva.
Exacto.
Entonces, hablar de estos temas ya es remontarse a mucha historia. Yo no conocía tan a fondo esto. Yo siempre digo que también no era muy difícil, ¿no? Porque también no están los libros de historia de los colegios, no se enseñan. Y una de las cosas que se ha hablado de la película también, siempre nos preguntan como, incluso en Europa se interesaban mucho como por esta condición de, oye, ¿cómo de verdad no se sabe, no se enseña, ya no, la gente no sabe? Y yo tengo el orgullo de ser hijo de profes de historia, que siempre también me impulsaron como a buscar lo que no se cuenta, ¿no? Mi mamá es profe de historia de colegio, entonces, y como que pasa el libro de historia, pero al mismo tiempo también dice, ya, pero ojo, pregúntense esto, miren, este autor de este otro lado dice esto, entonces como esa noción y esa condición como que siempre me mantuvo como interesado en preguntarme. Y me acuerdo también en el colegio fuimos al sur, fuimos a Punta Arenas, hablamos con señora Rosa, que no me acuerdo descendiente de qué etnia era, pero tuvimos un poco esa cercanía con ese lugar, ¿no? Como existía para mí también, conocía la historia de Jimmy Button también como un poco, que me interesaba mucho, que es otra historia también que no tiene que ver mucho con el genocidio, ¿no? Pero sí también con lo que pasaba con los zoológicos humanos y también con la gente con los indígenas que se llevaban para estudiarlos, y estaba como en mí un poco eso, pero claro, nunca había visto una película de eso, nunca había tenido tanta cercanía con el tema tan directamente, ¿no? Entonces como que igual, y cada vez como mientras pasaban los días haciéndonos la pregunta de brígido, la gente no sabe, ¿cachai? Como nosotros mismos no sabíamos muchas cosas de las que pasaron, y uno se empieza a encontrar con nombres que de repente resuenan, pero como que pasan de largo, como José Menéndez, ¿cachai? Como, sí, que están ahí, pero, o sea, hay calles, hay lugares en el sur que tienen su, ¿cachai? Museo, no sé, está el mausoleo de la familia Menéndez allá en Punta Arenas, ¿cachai? Como, entonces, no sé, ha sido muy loco igual.
Sí, no, es muy fuerte eso. Sí,
sí.
Como la historia ahí un poco... Como se arrancó esa página a propósito o no. Bueno, ahí cada uno, la interpretación de cada uno, pero pareciera claro, sí, que fue un poco... Bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle en eso. Pero hablando de tu personaje, sí, que eso... este segundo, el chileno mestizo, que cuando te escribí, te contacté, me encantó los silencios y lo mucho que se transmitía a través de eso. ¿Cómo trabajaste a tu personaje? ¿Cómo fue trabajar en general con Felipe y el elenco en esta obra prima para muchos y encontrarte al mismo tiempo con Alfredo Castro y Marcelo Alonso, por ejemplo, actores ya con un gran recorrido? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue esa mezcla?
Uy, acá quizás me alargue un poco. Ah,
dale, dale.
Es que como que me empiezo a acordar de cositas, de repente de detalles, que es muy lindo, pues muy bacán como siempre hablar de la experiencia, sobre todo porque no fue un viaje como completamente de maravilla, ¿no? También hubieron cosas difíciles, el terreno era súper complicado, las jornadas eran también como súper, súper complejas. Pero creo que no, yo creo que hubo una sensación de apañe colectivo, como eso me gusta también harto del cine cuando se da, ¿no? Que no siempre se da, pero cuando se logra, yo lo encuentro fascinante, que es como de todo un equipo de, no sé, 100 personas, 70 personas que están todos como, bueno, ya vamos con todo, ¿cachai? Como o nos hundimos todos o esta hueá no funciona, ¿cachai? Como hay que ir con todo y siempre me sentí muy apañado, con mucha compañía. Además trabajamos con la Claudia Cabeza, actriz chilena fascinante, con una trayectoria increíble, como coaching de actuación. Es un rol que empieza a aparecer hace poco, como que trabaja directamente con los actores, trabaja los personajes, como un poco el mundo interno, como que. Y con ella trabajamos harto desde antes de grabar. Y en esta idea también como de claro, de segundo, que es un personaje que no habla verbalmente, ¿no? Pero sí dice mucho con. Tiene que decir mucho. Es el desafío de no hablar durante la mayor parte de la película. Y de al mismo tiempo también, claro, transmitir lo que está pasando por dentro, ¿no?
Sí.
Yo tenía mucho miedo, la verdad. Yo tenía mucho. Me asustaba mucho la idea de no lograrlo, ¿no? De cómo. ¿Qué tiene que pasar por mí? Además, como uno siempre se cuestiona sus propias como capacidades. No sé si a alguien más le pasa, pero es como estar en constante como ya, como chucha voy a hacer esta weá, como y al final es como ya, okay, hay que lanzarse nomás y confiar en el trabajo, en lo que se ha aprendido durante los años también, en la experiencia, y en confiar también en lo que te dice el compañero, ¿no? Uh-huh. En ese sentido con Mark y con Benja en particular, como que tuvimos súper buen como núcleo entre los tres, como bueno, hicimos un súper buen vínculo, así como íbamos para todas partes juntos, como pasábamos mucho tiempo como afiatando una relación de confianza, ¿cachai? Que nos ayudó mucho para que en el momento las cosas salieran y confiar en el otro, confiar en el compañero de que si algo, hay algún error o pasa algo, ok, bueno, sigamos, ¿cachai? Como estamos juntos. Y yo creo que eso nos ayuda también como a entrar en lugares en los que de repente uno no se atreve. Uh-huh. y en ese contexto como que sí se dio. Yo creo que eso también ayudó mucho a la película y a los personajes, a todos en realidad. Hizo crecer mucho todo lo que era el trabajo actoral, ¿no? Y el desafío también de cómo habla este personaje cuando habla muy poco, ¿cachai? Si habla poco, entonces, ¿cómo habla? ¿Qué dice? ¿Qué prefiere ocultar? ¿O por qué no habla, cachai? Como yo no creo que Segundo, nunca pensé que Segundo fuera como no habla porque no sabe hablar, sino que es como no habla porque no quiere, no habla porque en algún momento habló y le sacaron la chucha, no sé, ¿cachai? Como hay una decisión muy inteligente de segundo, ¿cachai? De cuándo habla y cuándo no. Yo creo que eso también se ve en la película, ¿no? Como también sin hacer spoiler, como más tirado para el final, ¿por qué cuenta, no? ¿Por qué dice lo que dice y cómo lo dice? Y hacerme todas esas preguntas, creo que a mí me ayudaron todo el rato, como me ayuda mucho y es lo que intenté trabajar para este personaje, como entrar a fondo en el contexto del personaje. En las circunstancias dadas y de dónde venía, armarme un mapa completo de dónde venía segundo, desde dónde nació, quién era su madre, dónde viene Chiloé, cómo creció, fue al colegio, no fue al colegio, aprendió a leer, aprendió a escribir, sabe escribir, no sabe escribir, todas esas preguntas, todas esas cosas que como también uno juega un juego de RPG, un juego de rol y también te hacía esas preguntas y también uno como que entra en esos lugares como de ya, ¿y este personaje? ¿Quién es? Y qué sé yo. Entonces eso creo que me ayudó también como para, ponte tú, si me dicen ya, en esta escena segundo tiene que tomar el rifle y disparar, ya, entonces ¿cómo dispara segundo? ¿Cómo se para? ¿Cómo? Todo eso, esos rollos que uno se pasa y que después no sabe si se ven o no, pero bueno, uno está con todo el rollo ahí, uno está en la cabeza como ya
vamos. No, pero sí se transmitía, bueno, te lo habrán dicho ya varias veces. Y bueno, hablando un poco de en general del cine chileno, que algunas veces hay una crítica a mi parecer un poco injusta, pero igual tiene algo de verdad, que es demasiado focalizado en el golpe y la dictadura. ¿Qué piensas tú de esa crítica? ¿Y piensas que los premios y el reconocimiento de trabajo en los últimos años, como la Historia de un oso, Una mujer fantástica, El agente topo y ahora Los colonos, tenga algo que ver con salir de este gran tema que fue la dictadura? Esto obvio sin quitarle la importancia para nuestra historia del golpe y todo esto y el sufrimiento, porque eso queda absolutamente dicho para mí, pero ¿crees que ahí había una trampa que no nos dejaba salir?
Sí, igual, claro, como que un poco en estos últimos 20 años también como que se ha empezado como a generar como no sé cómo decirlo bien sin como desmerecer la opinión, ¿no? Pero es como, siento que vivimos en la época del meme, ¿no? Entonces como que si algo se repite muchas veces en internet, como que la gente se lo empieza a creer, ¿cachai? Como ya termina siendo un meme la wea, ¿cachai? Como, eso siento, como el meme de, bueno, sale un tráiler de cualquier wea, de cualquier película y ya hay como tres comentarios de, ya, y cuando se termina el cine siempre de dictadura y la wea, y es como, ya, ok, sí. Como que yo creo que ya hay gente que comenta así porque por comentar nomás, ¿cachai?
Es verdad,
como,
sí.
Siento que hay gente en internet que hace eso, ¿no? Como se agarra de una idea que es muy colectiva, ¿cachai? Y está ahí y no va a dejar de estar, ¿no? Como, y si tú veis las películas que se han hecho en los últimos 20 años, hay de hecho estadísticas que muestran como de que no es verdad, ¿no? De que
verdad.
Se hacen muchas otras películas, ¿cachai? Que no son de dictadura. El tema es que, claro, como es muy importante que se hable del tema, como no hay que desmerecer eso, ¿cachai? Como deberían haberse hecho más películas de dictadura, ¿cachai? Claro. Como porque también hay un deber del país con ese proceso histórico de una de las dictaduras más largas en estos últimos años en Sudamérica, que no se hizo nada después. Entonces el cine hace eso un poco también, ¿no? Como, oye, hablemos de esto, ¿no? Como decía antes, ¿no? Como agarremos esta historia y después hablemos un poco de esto. El tema, claro, es que el país está muy polarizado también políticamente. Obviamente que está también este dicho típico también, que es como en la mesa no se habla ni de religión ni de política, ¿cachai?
Exacto,
entonces
sí.
Como y en muchas familias, ¿cachai? Entonces existe también esta cuestión como de que el cine, ¿cachai? Como acá en Chile la gente va a ver más películas hollywoodenses que tienen que ver con historias muy simples, en las que hay un malo, hay un bueno, el bueno siempre gana, el malo como tiene, no sé, rollos muy personales, ¿cachai? Como, y ya, funciona, es entretenido, ¿cachai? Y la gente va a ver eso y le entretiene, y está bien también, ¿cachai? Como nosotros no podemos hacernos cargo de y criticar todo el rato a esa weá también, ¿cachai? No podemos, por lo general también se entra mucho en eso, como de criticar, como siempre criticar, ¿no? Como siempre estar como esas críticas de lo del cine de dictadura, como también eso, como ya dejar que el meme siga nomás, que el meme pase, es igual, ya basta.
Sí, es verdad, y mucha de esa gente yo creo que ni podría enumerar 5 ni 3 películas de dictadura, sí.
Bueno, Machuca.
Sí, claro, sí, y ahí se queda. Sí.
Bueno, claro, obviamente hay muchas más, digo, como, pero lo digo también como popularmente Machuca también, como generó mucho también, ¿no?
Sí, no se le quita ni un mérito. O sea, aunque tal vez, bueno, y está la pregunta que te voy a hacer ahora, es vinculado a esta anterior, que si bien Los Colonos representa una película chilena, el director es chileno, fue grabada en territorio chileno, gran parte del elenco es chileno, no todo, obvio, pero sí. Y sin embargo, esta fue una coproducción, si no me equivoco, de 8 países, y que Chile fue el último país en subirse con las luquitas, con el financiamiento.
Sí, vos.
Entonces, ¿cómo lo tomas tú esto como actor chileno? ¿Por qué cuesta tanto? Pese a esta evidencia clara que está haciendo buen cine en los últimos años.
Es súper desmotivante, weón. Es como... Claro, como... Puta, el Felipe... Que también uno como actor entra desde otro lado, ¿no? Creo, claro, como... Claro. O sea, yo me enteré de este tipo de cosas mucho después, ¿no? Como, a mí me empezaron a ofrecer la película y era como, wow, 8 países, súper internacional, va a haber un elenco extranjero. Y es como, weón, como... Obvio que es increíble, ¿cachai? Como, qué buena esta weá. Y después me fui enterando, conversando con Felipe... Claro, como lo hicimos, bueno, lo logramos al fin, ¿cachai? Como hablando con Felipe, me fui enterando que le costó mucho, ¿cachai? Como fue muy difícil, que Chile empezó como a... Chile rechazó esta película varias veces antes, entonces como... Ah, chuta, ya. Y yo también, como hace 2 años, más o menos, desde el 2021, diría yo, como empezar a entrar al mundo laboral, ¿cachai? Como ese choque entre ser universitario y empezar a enterarme de lo difícil realmente que es, también como entre colegas, entre compañeros, amigos, amigas, como hablarnos de estas cosas y como enterarnos de que, claro, de, bueno, el sacrificio que hay que tener también como para autosustentarse, ¿no? Como para vivir de esta cuestión, es tremendo y es triste, pues, es triste, y no es de ahora nomás, ¿cachai? Como que siempre un poco que ha sido así, entonces un poco que también uno se mete a esto entre comillas como que sabiéndolo, ¿cachai? Como, pero aún así el abandono que existe a la cultura es abismal, es abrumador también. Lo que podemos hacer nosotros también es conversar de la cosa, ¿no? Como sí. Creo que también eso traemos, como traer los puntos a la mesa y conversar de por qué es importante, ¿no? Como, y en ese sentido también podemos darle relevancia y a nuestra pega, a nuestro trabajo. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es, qué difícil se vuelve cuando tenemos que ir a buscar afuera, al extranjero, a 8 países distintos para poder hacer una película, ¿no?
Sí, y eso debe afectar en las relaciones, una relación mucho más de competitividad y no de colaboración. Imagino que, bueno, no debe ser en el mundo.
Sí, po. Sí, no. Mira, yo como que me abandero un poco como por la idea de que de que no, de que puede funcionar de otra manera, ¿no? De que he sido testigo y también quiero ser como perpetuador de la idea de que no tiene que ser competitivo, o sea, que no tiene que ser una competencia, de que sí puede ser colectivo, de que sí puede ser, porque lo he visto también como, además, yo creo que uno entra a este rubro y uno entiende que solo no vaya a poder, ¿cachai? Como que sí o sí tenés que armarte de un equipo, sí o sí tenés que tener un grupo, o sea, que, es que eso también se arma en la escuela, ¿no? Es como mucho esto, la escuela se arma mucho también eso, como de, se arman compañías de teatro, se arman varios núcleos de, ¿no? De como nos apañamos, ¿no?
Claro.
Que quizás no responde tanto como al sistema en el que estamos metidos, como, como a nivel mundial, diría yo. Mucho de la competencia, ¿cierto? Sí. Yo soy mejor, entonces gano más plata, o sea, y tengo más estudios, gano más, ¿cachai? Y tengo mejor contrato. Pero quiero creer también de que esta opción puede ser diferente, puede cambiar, qué sé yo.
Una pregunta más para mí, veo ahí credenciales atrás tuyo, así que se me ocurrió esta. ¿Cómo es estar en Cannes? ¿Cuál es la atmósfera que se vive ahí? ¿Viste algún actor, algún famoso, algún director que quedaste, wow? ¿Habías soñado con llegar ahí en ese lugar alguna vez? Cuéntame eso.
Ahí está la de Cannes.
Qué grande. Sí, hay que guardar
Sí, ahí tengo mis credenciales del varios del FIC también, de Valdivia. Sí, me gusta guardarla. Bueno, es que Cannes fue claro, como un poco el top de lo que uno se puede llegar a imaginar como en cuanto a delirio de chico, como el delirio de que uno tiene de repente en la ducha, como imaginándose como ya, ¿cómo sería si vamos a los, no sé, un premio, como ya, imagina ya, como conversando en entrevista y la weá, ya, y es como uno deliria con eso, ¿no? Como que uno como que entra en, no sé si me gusta tanto de repente como toda esa exposición, me está como, también estoy intentando como recién como darme cuenta de cómo funciona, ¿cachai? Como, ¿qué me pasa a mí también con eso? ¿Qué sé yo? Y Cannes fue como también una preparación muy brígida para todo lo que ha sido, ¿no? Como fue como, nos lanzamos directamente a los leones, como antes de pasar como por animales más tiernos, ¿cachai? Como a la jaula con los leones, vamos, ¿cachai? Como, pero al mismo tiempo también como con una seguridad de que nosotros no nos cachaba nadie, ¿cachai? Como nosotros estábamos ahí como turista, weón, como disfrutando la weá al máximo, como la oportunidad de viajar fuera de Chile, la oportunidad de conocer esa parte de Francia, Niza, Cannes, bueno, todo ese sector, ¿no? Que es como, no he conocido nada parecido. Y era un ambiente que respiraba cine, ¿no? Como era un ambiente que el oxígeno que había traía cine, no sé, era como una cuestión muy rara, era un contexto muy, donde uno sentía que caminaba ahí por la calle y cada persona era como alguien que o había hecho una película o era productor de algo o era modelo, ¿cachai? Como, y claro, no se sentía así como, yo me acuerdo que no me creía a mí mismo el lugar en el que estaba, ¿cachai? Como que quedaba, caminaba y era como, wow, qué chucha, como, ¿dónde estoy? ¿Y qué hago acá? ¿Cachai? Como, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? Como estar en la casa, en el departamento de Santiago y de repente como, wow. Sí, ¿no? Y lo rico también es que al público, ese también fue un buen, como, buen panorama, ¿no? Como a la gente le gustó mucho la película.
Claro.
Y eso también fue una sorpresa, como salas llenas, unos teatros alucinantes, como, y nosotros ahí tremendo, toda esa gente como viendo la peli, la ovación que tuvo también, como los aplausos de la gente, que la gente se acercara y nos felicitara, gente de Latinoamérica, mucha gente emocionada también, como...
Ay, qué bonito.
Mucha gente se me acercaba y me decía como, bueno, yo sé que esta no es mi historia, yo sé que yo no tengo nada que ver con indígenas, pero soy de México y me llegó mucho la película porque, bueno, es la historia de todo Latinoamérica, ¿no? Como...
Exacto.
Y un poco que la gente se acerca a uno como buscando también como ese darse un poco ese abrazo, un poco como de... Es muy fuerte la película, uno queda muy cargado, ¿no?
Sí.
Y nada, pues, gané nada más que decir de esa experiencia.
Y antes de entrar, bueno, a esta sección de ping-pong, justamente, ¿qué se viene para los colonos? Están justamente en una lista corta de películas extranjeras para los Oscar. ¿Y qué se viene para Camilo Arancibia en este 2024?
Sí, bueno, lamentablemente no llegamos a la lista corta de los Oscar. Mala noticia. Hace 2 semanas se anunció, más o menos. Estaba en Valdivia y claro, nos llega la noticia de que no, los clones no había llegado, así que pucha, triste, una pena. Estábamos como con un poco como con esas expectativas, ese el sueño, ¿no? Como el sueño del Oscar, como
claro,
que también es muy de delirio de insomnio de el día miércoles, ¿cachai? Como de a las 3 de la mañana, como ya, ¿y qué pasa así? ¿Cachai? Pero no, como no se dio.
Okay.
Pero bueno, la película igual ha tenido un recorrido fenomenal, como sí. Creo que todavía le queda, ¿cachai? Como le quedan otras cosas que ni yo alcanzo a dimensionar. Pero nada, y para mí, para Camilo, un poco también como dentro de todo esto, como de lo que ha traído la película, ojalá salgan cosas para el próximo semestre. Estamos postulando ahí a varias cositas, pero siempre esta opción de los castings es muy de espera, ¿no? Como uno nunca sabe, mucha incertidumbre y siempre es como, sí, puede ser, sí, va bien, y después como no te llaman más, pues.
Claro,
o no te llega el correo, o...
Yeah.
Como y los que son más corteses te llega el correo de no quedaste. Entonces es como y nada, esperar, estoy postulando a proyectos para el próximo semestre, o sea, para este semestre que viene. Nada, todo un poco a la espera, nada confirmado, pero ojalá seguir trabajando, pues ojalá que lo que traiga la película también ayude a la pega, ¿no?
A esperar, como tú dijiste. Ya, Camilo, entonces, bueno, antes de terminar esta riquísima entrevista, esta conversación, como te había dicho, tengo esta sección de ping-pong rapidita, que es un cuestionario que se lo robé a un programa que se llama Actors Studio. Aquí, bueno, responder así de manera un poco inconsciente lo primero que se tenga en la cabeza, con una palabra o una frase, pero ojalá no pensarla tanto, ¿ya?
Vamos.
Dale. Ok. ¿Tu palabra favorita?
Barcelona.
¿Tu palabra más odiada?
Fascismo.
¿Qué te enciende o te estimula?
El fútbol.
¿Qué te desagrada? ¿Qué te apaga?
Voy. No, nada. Soy muy prendido.
¿Cuál es tu idea de felicidad?
Te preguntas a nosotros cómo pensarlas poco, weón. actual es mi idea de felicidad. Tranquilidad.
Si no habría sido actor, ¿qué otra profesión te habría gustado ejercer?
Periodismo, quizá. Psicología, quizá. Futbolista, pero me falta la la calidad.
¿Cuál es un sonido o ruido que amas?
Uy, y aquí me voy a poner ñoño. En Star Wars, en la segunda, cuando explota una bomba en el espacio que tira Jango Fett, está persiguiendo a Obi-Wan Kenobi y suena como una bomba que choca contra un asteroide, ese sonido es muy placentero.
Qué grande. ¿Cuál es un sonido o ruido que odias?
Las motos.
Estoy contigo. Y la última pregunta, un poco metafórica. Si existiera Dios o lo que sea que existiese al morir, ¿qué te gustaría que te dijera al recibirte?
Bienvenido. ¿Qué quieres tomar?
Camilo, muchas gracias por la conversación, por tu tiempo. Y
bacán.
Nada, darte desearte lo mejor para este 2024, para los colonos y tu incipiente y linda carrera. Así que
bacán.
Nuevamente un abrazo aquí a la lejanía.
Gracias, igual saludos, te mando para allá, para Francia, así que gustazo también hablar contigo.
Gracias, Camilo.
Bacán.
Y a todos ustedes les recomiendo ir a ver Los Colonos, que se estrenó ya el 18 de enero en Chile, el 25 va a ser en Argentina y el resto de Sudamérica. A Camilo lo pueden seguir en las redes, en Instagram, donde se puede encontrar como solo-camilo -Arancibia. Hasta la vuelta, chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.